sección para David. Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás, Emel?
Con muchos deseos de poder estallarme.
¿Cómo te encuentras?
Bien. Sirviendo, tratando de ser útil, no solamente a mi 10%, sino a distintos seres encarnados que se ven envueltos en sus propios dramas, en sus propios debates, cual círculo cerrado de donde no pueden salir. Y desde nuestro plano lo que hacemos es iluminar su conciencia como para que se encuentren primero a ellos mismos, porque no pueden encontrar el camino a recorrer si primero no se encuentran ellos mismos.
Se entiende. ¿Cómo ves tu comunicación con David?
De mi parte al 100%. De su parte, muchas veces me capta, pero como dice el excelso maestro, los ruidos del plano físico a veces interfieren muchísimo en la comunicación. Pero le sugiero bastantes ideas positivas.
Él nos comenta que cree tener un engrama que no le permite dormir temprano. Y bueno, quería saber si será que piensa demasiado o que quizás él mismo se los ha implantado. Nos comenta que lleva muchos años acostándose tarde por una mala costumbre de hacer cosas en la noche y necesita solucionar este problema lo más pronto posible. No consulta, bueno, sobre qué puede hacer, ya que está afectando negativamente en la salud y en las actividades. Quiere poder dormir temprano y aprovechar mejor el día.
Tiene que ver con un engrama de la vida pasada que podré relatar posteriormente de las preguntas.
Bien. La segunda consulta que nos envía es: relata la última vida o encarnación que tuve antes de la actual. ¿Quién fui? ¿En qué planeta estaba? ¿De qué manera afecta esta vida a mi vida actual?
Afecta bastante, tiene que ver con la primera pregunta, con el primer interrogante. La relataré a posteriori de las preguntas.
Por favor, descarga en gramas que afectan a tu 10%. ¿Cuánto porcentaje ya has descargado? ¿Cuánto falta para hacer clear?
Mira, debo hacer una aclaración en ese sentido. Las unidades biológicas en el plano físico no son como un mecanismo de relojería, porque gracias a Eon conceptuamos. El conceptuar es un privilegio, verdaderamente es un privilegio, pero ese privilegio tiene dos facetas, cual moneda. Nos permite evaluar, optar, decidir, ver circunstancias, percibir situaciones, etc. Pero ese mismo pensamiento es complejo, porque juegan ahí los roles del ego, que son un lastre para nosotros. Y entonces, aún habiendo eliminado por completo una serie de recorridos engránicos, los mismos roles del ego lo que hacen es revivir alguno de esos engranas o bien implantar en la parte encarnada en gramas nuevos. El ego nos hace vulnerables. Nos hace vulnerables incluso a nosotros en los planos suprafísicos. No en mi plano, porque en mi plano estoy exento de ego, pero en aquellos que están en el plano 3, en el plano 2, esos mismos roles pueden hacerlos descender de nivel o de subnivel. Pero fíjate que todo esto viene a colación de que cuando subimos a determinado nivel, no es que nos quedamos allí cual críquet y no podemos descender. Y no hablo de actos hostiles, hablo de que a veces los mismos roles del ego hace que retrocedamos en la escala clear, hace que retrocedamos. Incluso en los últimos tiempos llegamos a un 75% de clear y a veces oscilamos entre un 65% y un 60%. A veces retrocedemos en la escala por situaciones de ego de esta vida o de vidas pasadas que me pueden afectar a mí y hasta pueden hacerme bajar de nivel, porque en mi plano no puedo tener una pizca de ego. Puedo tener memoria engrámica, pero no ego en mi plano. A mi 10% le afecta. Y de alguna manera es como que le potencia problemas. Le potencia problemas. Es eso.
Le gustaría saber si compartió alguna vida pasada con su pareja Daniela. ¿Cómo se llama su tetán y en qué plano se encuentra?
Con la B corta o V se llama Ver El. Está en el plano 4, subnivel 1.
¿Han compartido alguna vida anterior?
Hemos compartido más de una vida notoria, de mucha lucha, de mucho sacrificio. Es el Umbro, que es el cuarto planeta de Aldebarán.
Nos comenta que le ha prometido a las personas preguntar el nombre de su tetán y nivel en que se encuentran. Sus nombres son Marjorie y Margarita.
Ambos tetanes en el plano 3, su nivel 9.
¿Cuáles son sus nombres como tetán?
Pira, El, 3, su nivel 9. Y Brahma, El, 3, su nivel 9.
También le gustaría saber el nombre y nivel de su hermana, Catalina, y cuál es la relación que tiene contigo como tetán. Si es que tienen una misión espiritual juntos en este plano o es algo pendiente de vidas pasadas.
Con K y V, Carva El, plano 4, subnivel 1. Y a veces como espíritus, antes de encarnar, podemos acordar encarnar en la misma región, en la misma familia, no por nada pendiente, porque no existen los lazos kármicos, simplemente porque a veces podemos de alguna manera apoyarnos en determinada misión. Al fin y al cabo, muchos 10%, por una cuestión de curiosidad innata, preguntan cuál es su misión. En realidad, en las misiones hay un común denominador, que es elevarse y poder ser útil a los demás. No hay otra misión. En los miles de millones de este planeta son 3, no hay otra misión.
Cada uno encontrará la manera en que lo pueda hacer.
La manera, el cómo, la situación en la que se encuentran, muchos necesitan todavía revertir lesiones kármicas, pero el que haya lesiones kármicas no es un impedimento para a la vez poder hacer misión. No es lo uno o lo otro, es lo uno más lo otro. No es que porque tengamos algo pendiente no podamos a su vez tender una mano. ¿Por qué no?
Bien, perfecto. Si te parece, retomamos al inicio, que hemos terminado con las preguntas. Nos quedaría pendiente rever si hay engramas de alguna vida anterior.
Mira, nací en la península itálica.
En tu última encarnación.
Me llamaba Giuseppe Bartolesi.
Fue la última anterior, ¿verdad?
Con doble C. se puede pronunciar CH. Giuseppe Bartolesi. Y era un investigador científico. Tuve la suerte de que mis padres estaban en una posición no acomodada, pero me enseñaron distintos idiomas. Aparte de italiano, hablaba castellano, mal llamado español, porque en España hay distintas regiones donde se habla distintos idiomas. En Cataluña, catalán. En Países Bajos también se habla euskera y otros idiomas. Entonces, decir español es muy común, pero en realidad el idioma es castellano.
Bien.
De Castilla. Aprendí a hablar alemán, francés, aparte del castellano, y tenía algunas nociones de portugués menores. Fui ayudante de un físico y matemático en Suiza, pero no fui reconocido porque a ese físico y matemático lo perseguían por una cuestión religiosa. Y a mí me despreciaban por ser italiano. Y siempre hubo todo tipo de persecuciones. Yo me quedaba trabajando hasta altas horas de la madrugada, no solamente con fórmulas matemáticas, con fórmulas físicas, sino que también dibujaba croquis. Y cuando nos fuimos con quien era mi jefe a Alemania, nos destruyeron todos los papeles, destruyeron todos mis croquis. A mi jefe lo mataron. Yo logré escapar. En esa vida sufrí mucho, tuve que empezar otra vez de cero. No pasé a la historia, todo lo que había investigado lo perdí. Mi jefe, por llamarlo de alguna manera, por no decir mi profesor, porque no era mi profesor.
Entiendo. O sea, es posible que tu 10% perciba ese engrama, esa necesidad de tener que trabajar toda la noche, porque es como que siente el impulso de que lo tiene que hacer sí o sí, como que no...
Completar tareas.
Ajá.
Completar tareas. Desencarné medianamente joven, aún para la expectativa de vida de esa época, que ya era más que en el siglo XIX, desencarné a los 58 años por un problema pulmonar. Y siempre es como que quise volver a trabajar en matemática, en física, investigando misterios del universo. Mi jefe, porque no era mi profesor, llegó a conocer a los grandes, a aquellos que han recibido premios Nobel, y sin embargo los grandes pudieron salvar su vida, y mi jefe cayó bajo balas alemanas. Yo cambié de trabajo.
¿A qué te dedicaste?
Me dediqué a atender el negocio de mi padre en Italia, sin pena ni gloria. Tuve una pareja, Marcella Pietronave, que era una persona que yo ya la conocía de pequeño. Nos vimos muchísimos años después. Ella era de origen humilde, de una familia mucho más humilde. No nos casamos, vivimos en pareja algunos años. Ella, los primeros meses, se sentía como en éxtasis. Comentaba que siempre se había fijado en mí y que sabía que yo era un gran investigador, que había conocido países, lugares, regiones, y vaya a saber qué más. Pero le dije que eso se había acabado, que ya no tenía el incentivo, y empezó a cambiar.
¿De qué manera?
De que todo era una monotonía, de que yo mismo me había transformado en un hombre gris. Por gris significa mediocre.
Entonces, ¿tú crees que se había enamorado de ti o de lo que tú representabas en aquel momento?
Se había deslumbrado, no puedo decir enamorado. Ajá. De lo que yo representaba, y con la idea de que conocería a Suiza de un tirón, que la llevaría a otros países. Yo, antes de formar pareja, le dije que aquello se había terminado, pero no escuchó, porque la mente reactiva no escucha. La mente reactiva no percibe, percibe lo que ella quiere percibir.
Digamos que era la mente reactiva fuerte.
No podría decir que era una mente reactiva eufórica solamente. Por momentos era una mente reactiva depresiva también. Por momentos era una mente reactiva impulsiva, porque era violenta de palabra. Me trataba de denigrar. Y sabemos que quien quiere bajar la escala al canal del otro es porque consciente o inconscientemente busca manipular.
¿Y qué te atrajo de ella?
Lo que mostraba. De alguna manera yo también me enamoré de un espejismo, pero en mi caso era distinto, porque yo no pretendía nada, no esperaba nada. Yo quería a la persona, no a lo que representaba. Ella se fabricó un espejismo de mi persona. Yo no me fabriqué un espejismo. Yo creí que era así. Y quizá era así. Quizá era así. Fue cambiando. Se enfermó mentalmente. Pretendía lujos, placeres. Por momento quería gastar más de lo que teníamos. Mis padres fallecieron con meses de diferencia y ella decía, bueno, hay un refrán de Castilla que dice, no hay mal que por bien no venga, porque ahora tienes una propiedad que puedes vender y con eso viajaremos. O sea, yo la miraba como si mirara un monstruo, no la reconocía. En lugar de, porque la recogieron como si fuera una hija. Sus padres la tenían como una sirvienta. Al contrario, cuando los padres de ella fallecieron, hicimos un respetuoso entierro. Ella lloró y me di cuenta después que fue todo una actuación, porque creo que ella no quería a nadie. Terminó perdiendo la razón. Su decodificador dejó de funcionar.
¿Y eso te afectó de alguna manera a ti?
No, tuve mucha compasión. La internaron y cuando me veía se alteraba tanto que los doctores me dijeron que era mejor que no fuese. Hasta que me enteré que desencarnó y me sentí con lo que llamaríais ahora complejo de culpa. Y después pensé, ¿pero por qué complejo de culpa? Si yo traté de brindarle lo mejor dentro de mis posibilidades. Y entiendo que a una persona se la tiene que aceptar como es. Había noches que no dormía pensando en eso. Había noches que cogía un papel y me ponía a desarrollar fórmulas. Y había noches, y esto es lo más extraño, quizás tú me lo puedas entender, que soñaba. Y en el sueño desarrollaba una fórmula sobre teoría cuántica. Y la tenía muy clara la fórmula. El problema es que no me despertaba de inmediato, porque si me despertaba de inmediato, hubiera cogido una pluma y un papel y la pasaba, pero a la mañana cuando me despertaba con dolor de cabeza, primero porque me había quedado hasta altas horas de la noche y no me acordaba de nada, y el no acordarme me ponía mal porque estaba seguro que había encontrado algo sobre la expansión universal, sobre la pequeñez y la magnitud del universo, la pequeñez de lo microcuántico, y que todo podía encajar. Solamente me faltaba cerrar la teoría de la gravedad, y no conseguía con eso porque no lo entendía. Yo no compartía la teoría de Einstein de que la luz se curvara. Yo entendía de que era al revés. Los objetos que tienen masa, estrellas, planetas, satélites, asteroides, es como que pesan de alguna manera, esa masa pesa. Qué pobres que son las palabras comparadas con el concepto.
Entiendo,
igual. No lo sé expresar de otra manera.
Pero sí.
Y es como que esos cuerpos celestes curvan el espacio.
Ah.
Entonces, al curvar el espacio, la luz en su recorrido acompaña esa curva. No es que la luz se curva, como decía Einstein. Y nunca lo pude plasmar, porque ya no era científico.
Entiendo.
Era un simple vendedor de tiendas que había heredado de mis padres.
En pocas palabras, ¿cuál sería la sugerencia para que David pueda descansar un poco mejor? Quizás el hecho de que tú hayas podido descargar ese incidente lo puede ayudar un poquito.
Seguramente que sí, pero es importante que mi 10% de la vida entienda de que
hay que tomarse un tiempo para descansar, para disfrutar.
Él tiene mucho para dar. Es joven. La expectativa de vida de este siglo es mucho mayor al del siglo XX. Pero en el plano físico tenemos algo muy valioso, que es el cuerpo. Como escribió alguna vez este receptáculo, el 10% de Jonathan, el jinete y el caballo. El jinete no puede andar en un desierto a 50 grados de temperatura sin un caballo que lo traslade. Ese jinete, que es el espíritu, necesita del cuerpo en el plano físico. Y debemos cuidar al caballo, debemos cuidar al cuerpo.
Bien.
Y la única manera, querida hermana, de cuidar el cuerpo es dosificando las energías. Si no dosificamos las energías,
hay que tener equilibrio.
Si no nos servimos a nosotros mismos, no podemos servir al otro. Ese famoso refrán del plano físico, la caridad viene de limpieza por casa, muchos lo pueden tomar como egocentrismo. Para nada. ¿Acaso el maestro Jonathan no dice que no puede extender una mano al otro si no estás tú de pie primero?
Así es.
David, necesitas pensar un poquito más en ti. Si no te transformas en egoísta de ti mismo.
Y relajarse. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Toda la luz y hasta todo momento.
Y bueno, mi luz conceptual para Jarel.
Gracias.